Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo. Muy pocas personas reúnen en sí las cualidades que poseía Juan Bruno Sáez, héroe de nuestra guerra de independencia, aquella que fue organizada por José Martí y que diera comienzo con el grito de Baire el 24 de febrero de 1895. Los padres de Juan Bruno, doña María Luzgarda, Josefa, Alfonso y de la Espada, y don José María Sayas y Jiménez, se casaron en 1853, y del matrimonio nacieron 4 varones y 2 hembras, Francisco, José María, Alfredo, María Carlota, Juan Bruno y María Luzgarda. Juan Bruno era el quinto. Nació el 8 de junio de 1867 en la casa número 795 de la calzada del Cerro en La Habana. La casa estaba situada al lado del Colegio El Salvador, donde su padre fue profesor, subdirector y luego, a la muerte del director, el insigne maestro José de la Luz y Caballero, fue director hasta que el colegio cerró en 1869. Además, era doctor en jurisprudencia, profesión que ejerció antes, durante y después de su paso por el Colegio El Salvador. Por parte de su madre, su bisabuelo fue Gonzalo Luis Alfonso González, a quien se consideraba en 1836 uno de los hombres más ricos de Cuba. El abuelo, José Eusebio Alfonso Soler, dejó a su muerte varios de los ingenios más modernos y mayores de la isla y gran cantidad de propiedades. Por parte de padre, su bisabuelo, Juan Bruno de Sayas, fue teniente coronel del ejército español, mientras que su padre y su tío apoyaban el autonomismo. Pero los miembros de la familia Sayas Alfonso no se destacaron solamente por su dinero. Se destacaron también como excelentes profesionales. 2 tíos suyos, Juan Bruno y Francisco Javier, se destacaron como médicos. Francisco Javier, además, fue profesor universitario, agrónomo e inventor de un sistema para el análisis de la caña. Sus tíos, además, fueron fundadores de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Juan Bruno Sayas fue bautizado por el padre Cristóbal Suárez Caballero en la parroquia San Salvador del Mundo en el Cerro al mes de nacido. Creció entre las barriadas del Cerro y Puentes Grandes y se dice que se bañaba en las aguas del río Almendares, que corre desde Puentes Grandes entre Vedado y Marianao, y que era un buen nadador. Después de estudiar la primaria, ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana en el curso de 1879. En el verano de 1883 se sabe que estuvo gravemente enfermo, aunque no se sabe qué enfermedad fue la que tuvo. Se graduó de bachiller en 1885, matriculando en la Universidad de La Habana en la Facultad de Medicina y Cirugía. Mientras estudiaba su carrera, sufrió un duro golpe al morir su padre en 1887. En su ayuda vino su tío Francisco Javier, médico y profesor en la universidad, quien lo ayudó a superar esa crisis tan difícil. Durante su juventud, visitaba con frecuencia la famosa Acera del Louvre, donde se reunían jóvenes con ideas independentistas. Recordemos que Antonio Maceo, en su estancia en La Habana, entre guerras, se reunió con aquellos jóvenes que más tarde se le unirían muchos de ellos en la Manigua. Los que conocieron y trataron a Juan Bruno Zayas en su juventud lo describen como preocupado por la familia, buen bailador, buen jinete, fumador, sencillo y de gran sensibilidad. El 23 de junio de 1891, con 24 años de edad, obtuvo su licenciatura en medicina, según consta en el Anuario Médico Social de Cuba. Si trabajó como médico en la capital, fue por muy poco tiempo, ya que en el mismo año de 1891 se trasladó al pueblo de Cifuentes, en la provincia de Las Villas, para brindarle servicio a los campesinos que necesitaran de sus conocimientos médicos. Aunque al principio tal vez ni siquiera se lo propusiera, era lógico que en sus conversaciones ganara adeptos para sus ideas independentistas. Por supuesto, también asistía a otros pacientes, comerciantes u otros, siempre sumando amigos. Y también atendía pacientes entre los miembros del gobierno o del ejército español. Juan Bruno Zayas poco a poco se fue convirtiendo en una persona querida y admirada. Fundó el Liceo de Cifuentes, que utilizaba como centro de reunión con sus amigos independentistas. También se reunían en la bodega de su amigo Pedro Herculano Triana, quien compartía sus sueños de libertad. Un tiempo después se trasladó al poblado de Vega Alta, donde atendía pacientes del barrio de Vueltas, también de Quinta, un caserío próximo a Camajuaní. Su fama como médico se extendió por toda la zona. Vega Alta, San Gil, Encrucijada. De todas partes solicitaban constantemente sus servicios. Sus diagnósticos eran exactos. Su trato era amable. Y la mayoría de los enfermos que asistía se recuperaban satisfactoriamente, por lo que muchos lo consideraban como un médico muy sabio. Su doble condición de médico generoso y conspirador por la libertad le ganaron muchos adeptos, que al final resultaron en beneficio a la causa de la independencia de Cuba. 4 años se mantuvo ejerciendo su profesión médica en los campos de la antigua provincia de Las Villas. Del tiempo que pasó en Vega Alta, recogemos el testimonio de Brígida Rodríguez, una señora residente del lugar, quien después de su muerte dijo: era un santo, amable, cariñoso, gozaba haciendo el bien, más adicto a los pobres que a los encumbrados. Todo el mundo lo recibía como padre. Entraba a ver a los enfermos y con sus propias manos ponía al fuego el agua de las vasijas. Hablaba a todos como si fueran sus familiares. El vocabulario era llano. A casi nadie le cobraba sus consultas. Se sentaba y charlaba largas horas tomando solamente café. Lo recordamos con el cariño de un ser muy amado. No se nos aparta su fisonomía dulce y satisfecha. Nadie guarda de él un mal gesto. Pasó por aquí cual enviado celestial. Además de venerar su memoria, guardamos su retrato. Y ojalá que en Vega Alta pudiera alzársele siquiera un busto, recordando al hermoso prócer. Ya la guerra había comenzado en Oriente el 24 de febrero. Y las actividades del doctor Juan Bruno Zayas eran vigiladas por las autoridades y en 2 oportunidades, en marzo y abril, fue citado por el general español de la zona para advertirle que estaba considerado un elemento con ideas separatistas, que mejor se portara bien. Él estaba programando su alzamiento para el mes de junio, pero esta situación lo forzó a adelantar la fecha o correr el riesgo de ser detenido. Hay diferencia de opinión en cuanto a la fecha que partió hacia la guerra. Fue el 23 o el 25 de abril de 1895. Lo cierto es que el suyo fue el primer alzamiento de la guerra del 95 en tierra villaclareña, en Vega Alta, donde ejerció hasta entonces su profesión. Eran las 10 de la noche y llovía copiosamente cuando su grupo se reunió frente a la botica de López Silveiro. En la oscuridad partió el médico del pueblo con 11 hombres. Uno solo llevaba un rifle, el resto revólveres. Entre ellos, Tomás Castro, el esposo de Brígida Rodríguez, quien también se expresara del doctor Zayas. Esa misma noche, en Laguna del Medio, se le incorporaron 8 hombres más. Y durante una semana recorrieron los campos del este de las villas en dirección a Camagüey. Llegado a ese territorio, tuvo su primer encuentro en el que se pudo hacer de unas pocas armas y municiones. Habían pasado escasamente 2 meses de su llegada a Camagüey, el 15 de junio, cuando por decisión de los jefes camagüeyanos fue ascendido a teniente coronel. Pasan exactamente 2 meses y de nuevo sus jefes, reconociéndole sus cualidades militares, lo ascienden a coronel. En esa fecha unió sus fuerzas a las del general Serafín Sánchez. A mediados de diciembre, el lugarteniente general Antonio Maceo y el generalísimo Máximo Gómez habían concluido con una victoria una de las batallas más importantes de la guerra. Estaban descansando cuando divisan una tropa que creen que es el enemigo dispuesto a un contraataque. Bernabé Bosa, escolta de Máximo Gómez, relata el encuentro. Como a las 4 de la tarde, cuando creíamos que el general en jefe emprendería la marcha para ir a descansar y reunirnos al lugarteniente, divisamos una gran caballería. Nos preparamos para combatir nuevamente y resulta que son hermanos. Las banderas son las de la estrella solitaria y la caballería la componen unos 400 hombres a las órdenes del coronel Juan Bruno Sayas, que nos abraza con frenético entusiasmo y se lamenta de no haber llegado a tiempo para la acción. Este joven es uno de los primeros que se lanzó a la guerra. Es muy simpático y querido por su gente. Esa misma tarde, el coronel Sayas se reunió con los 2 jefes principales de la guerra, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Según otro historiador, Juan Bruno se había presentado con 500 jinetes y 100 soldados a pie, añadiendo que ya para esa fecha el médico combatiente había logrado un reconocido prestigio, no solo entre sus subordinados, quienes le tenían una especial admiración, sino también entre los hombres de la talla de Carlos Roloff y Serafín Sánchez, que habían tenido contacto con él y comentaban las dotes tácticas del joven Mambí, su gran valentía, tenacidad y constancia en las acciones. Por su parte, el catalán, general de división del Ejército Libertador y periodista José Miró Arreter, también miembro del Estado Mayor de Antonio Maceo, escribió en su libro Crónicas de la Guerra un testimonio sobre Juan Bruno Sayas. El regimiento de caballería que mandaba el joven coronel Bruno Sayas interesó vivamente al caudillo oriental, está hablando de Maceo, lógicamente, por su aspecto gallardo y la precisión militar de sus evoluciones. El general Maceo, con su golpe de vista perspicaz, valoró los méritos del modesto joven que mandaba dicho regimiento por derecho propio y que bajo un exterior apacible, casi monacal, ocultaba un corazón heroico capaz de las mayores proezas. Tanto impresionó al coronel Juan Bruno Sayas a los 2 grandes jefes de la guerra que decidieron nombrarlo jefe de la vanguardia de las tropas en la invasión, incorporándose en el Ingenio Santa Amalia al frente de la Brigada de las Villas y acompañando a Maceo en gran parte del recorrido desde Baraguá hasta Mantua, participando en 17 de las 27 batallas libradas en ese periplo. El 22 de enero de 1896 entró Juan Bruno Sayas en Mantua, al frente de la vanguardia de la columna invasora, y al día siguiente en el ayuntamiento firmó el acta donde se dio por concluida la legendaria invasión, como jefe de la primera brigada de las villas. Inmediatamente Maceo le ordenó ir en una misión especial a Villa Clara, y una vez cumplida esta, regresó a Pinar del Río con cerca de 200 hombres. El 21 de febrero, el Titán de Bronce envió por medio de un escrito fechado en Nueva Paz al general en jefe Máximo Gómez la proposición de ascender al coronel Juan Bruno Sayas al grado de brigadier general. Máximo Gómez, a su vez, lo hizo llegar al Consejo de Gobierno el 8 de abril. La aprobación tuvo lugar al día siguiente. y según se refiere en el documento original firmado en el sitio conocido como El Saltadero, Gómez aprobó para el ascenso al grado inmediato de brigadier, además de a Juan Bruno Sayas, a los coroneles Pedro Díaz, Pedro Vargas, Roberto Bermúdez, Javier Vega, Joaquín Castillo y José Rogelio Castillo. De esta manera, el 9 de abril de 1896, con 28 años de edad, Juan Bruno Sayas Alfonso se convirtió en el general más joven del Ejército Libertador. Hubo otros jóvenes que sobrevivieron la guerra y recibieron el grado también, pero después de ganada la guerra, según acuerdo de la Asamblea del Cerro. Pero Juan Bruno Sayas lo recibió en plena guerra. A través de toda la contienda, Juan Bruno no olvidó su capacidad para brindar asistencia médica. Se cuenta que al finalizar los combates pasaba de su posición de militar a la de médico, atendiendo a sus compañeros heridos y hasta realizando cirugías. Igualmente, entre batalla y batalla, atendía desinteresadamente a los civiles de la zona que estuvieran enfermos. El 30 de julio de 1896, el brigadier Sayas llevaba unas semanas luchando en la provincia de La Habana. Se encontraba acampado con su tropa cerca del poblado de Quibicán. Había llovido la noche anterior y al amanecer una caballería española se lanza sobre los cubanos. El mando español había recibido información sobre el lugar donde se encontraba. Un traidor los había delatado. Sayas ordenó el toque a degüello y los españoles se parapetaron detrás de una cerca de piedra, disparando con tal intensidad que hicieron retroceder a los mambises. Los valientes mambises volvieron a la carga, pero de nuevo la intensidad del fuego enemigo, que los superaba numéricamente, los hizo retroceder. Según una versión de los hechos, la cerca era muy alta para saltarla a caballo. Entonces el brigadier Juan Bruno Sayas da la orden de desmontar y es el primero en saltar la cerca. Unos soldados enemigos a caballo lo rodean y él vacía su revólver cuando es alcanzado por dos heridas de sable en el pecho y una en la axila, seguido de una bala que le entra por un ojo, derribándolo. Así terminó la vida de este insigne cubano. Esto sucedió en la finca La Jaima. Solamente tenía 29 años de edad. La vida del doctor y general de brigada Juan Bruno Sayas es recordada como ejemplo de un médico apacible y bondadoso, que se convirtió en un bravo guerrero por amor a la libertad de su pueblo. Quienes mejor lo conocieron, al saber de sus hazañas de valentía y sus estrategias en la batalla, se quedaban admirados y sorprendidos. El titán de bronce lamentó su muerte, según confió, por sus extraordinarias condiciones de valor y su celo en el orden y disciplina del ejército, unidos a su amor infinito a la causa que defendemos. Ya con anterioridad, en un documento que se encuentra en el Archivo Nacional de Cuba, Antonio Maceo había hecho constar al entrar en Pinal del Río: si muero, Sayas será el jefe de la fuerza invasora. Y Máximo Gómez expresó que Juan Bruno Sayas era el Ignacio Agramonte de esa época. Esas palabras, viniendo de esos hombres, dicen mucho de lo que admiraban y valoraban a este patriota. Bien, amigos, llegamos al final de otro programa de La Cuba que Perdura. Agradecemos a todos ustedes la atención prestada. Agradecemos al Directorio Democrático el espacio radial que nos brindan. Agradecemos al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta el próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.